¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Griselda, la serie capitaneada por Sofía Vergara, que llega a Netflix, Los Amos del Aire, la serie más esperada de este principio de año, de Apple TV Plus, Expatriadas con Nicole Kidman y Zorro, que llegan a Prime Video, la segunda temporada de Los Enviados en Sky Showtime, la serie Colin de Cuentas en Movistar Plus, que además llega junto a la serie documental Esta ambición desmedida. Y nada más, porque ya la vida no tiene más horas. Yo soy CJ Navas y para hablar de esta maratón seriéfila me acompaña Juan Francisco Bollón. Juan, ¿cómo estamos?
Pues fascinado todavía con Los Amos del Aire, con Griselda. Vaya semana chula que hemos tenido de series. Lo que nos espera los próximos meses, ¿qué está pasando este 2024? Que es que cada semana tenemos la serie del mes, del año. Madre mía, qué gusto ver este medio con esta calidad.
Esta es, desde luego, la verdadera cuesta de enero. Madre mía de mi alma, ya no para ver la serie, sino para llegar a los que nos pasan. Es decir, de estas cosas que Juan Di comenta a veces, de menos mal que solamente son de 40 minutos, menos mal que solo nos han facilitado 3 en vez de la temporada completa, porque esta semana, menos mal que la semana que viene, tenemos descanso en cuanto a estreno, porque aprovecharemos para recuperar un montón de cosas que se nos quedan en el tintero, porque de verdad que no llegábamos, que 2-3 semanitas llevamos de arranque de enero, absolutamente alucinante en cuanto a cantidad y a calidad. No son todas las que están, pero sí están todas las que son. Vamos a hablar de series que nos han gustado muchísimo, muchísimo, y docuseries. Yo digo yo que lo de Tangana a mí me ha fascinado.
Pues es que es alucinante y claro, es que no podemos hablar de lo que ya estamos viendo, pero es que lo que viene es maravilla pura, es que y no es una plataforma, es que son todas.
Sí, señor. Vamos a arrancar con Griselda. 10 años le ha costado levantar a Sofía Vergara este proyecto que narra la vida de Griselda Blanco, una madre devota que creó uno de los cárteles más rentables de la historia. La serie se estrenó completa el 25 de enero. Son 6 episodios de 45 minutos. Viene creada por varios responsables de Narcos y de Narcos México, entre ellos Carlo Bernard, Ingrid Escajeda y Doug Miró, dirigida por Andrés Baiz. Este es su tráiler y volvemos para hablar de Griselda.
For the last 3 years, Griselda Blanco has owned Miami, distributing cocaine.
Ms. Blanco's operation has been efficient, deadly, and incredibly successful.
Let's get to work.
There's a lot of women. They'll leave the man, but not the life.
I swear.
I know what I'm doing.
Este se supone que es el país de los sueños. Nosotros tenemos el poder de devolverle la emoción a esas vidas aburridas. Siento
así la sensación. Can I sell you a kilo?
This woman, I want to cut her head off.
Váyase a casa, señora.
I'm going to tell every dealer in Miami not to touch your coke.
This is what that life does. You convince yourself a little more money, a little more juice, then people get hurt.
No! One woman is behind all this. Pull the right card, the whole house comes down.
Medellín anda preguntando por vos. Dicen que hay una mujer mafiosa en los Estados Unidos, la madrina.
After all that I have been through,
I'm not gonna give it away for nothing.
¿Quieres ver que tan puto lejos llego?
Una raca. No, nunca sea como ella. Se está protegiendo.
Esa mujer no caminaba como la novia de nadie.
Pues, ¿cómo caminaba?
Como la jefa.
Estamos ya de vuelta. Juan, ¿qué es lo primero que conociste tú del proyecto antes de enfrentarte a la serie?
Bueno, iba a decir que en la entrevista con Pablo Motos, pero no es verdad. ya nos la anunciaron el año pasado y destacó mucho el anuncio porque era Sofía Vergara, fuera del rol en el que todo el mundo la tiene en la cabeza, que es como parte de Modern Family, alguien que vas a ver y te vas a reír, y tenemos algo totalmente opuesto, algo que parecía que ella necesitaba y que ella tenía ganas de sacarse ese San Benito de la típica tonta de la tele que está de buen ver y poco más. Y oye, yo creo que esto ha funcionado, pero bastante, bastante bien.
Sí, era un proyecto personal de ella. Yo creo que era algo que ocurre especialmente los actores, incluso más que las actrices, pero que ahora ella tenía el músculo y la capacidad de llevar esto adelante, y sobre todo con la llegada de las plataformas, de quiero reinventarme, quiero hacer un papel que marque un antes y un después del papel que he estado haciendo hasta ahora, que siempre ha sido, pues eso, el sex bomb de las, no solo en series, sino en películas. También tradicionalmente ha tenido ese papel. Y se mete en la piel de Selvi Zelda Blanco, de la que yo había conocido ya porque sonaba su nombre en varios narcos y sobre todo por las series documentales. Se han hecho varios documentales sobre la vida, obra y milagros de esta narcotraficante, mujer de narcotraficantes inicialmente, novia barra mujer de narcotraficantes, que la serie nos lo cuenta ya con su llegada a Miami y nos aventura que ya había estado en Nueva York, y es cierto, pero no solamente que estuvo yendo y volviendo, sino que vivió una época en Nueva York previa, antes de hacerse con el mundo de la droga, de esas locuras de finales de los años 70 y principios de los 80. Y hablando ya un poquito de la serie es para ella, es por y para ella, sí, ella sí. Es la razón principal para verla. Está rodeada de un montón de gente conocida, especialmente si habéis visto Narcos, es constantemente decir, mira, está este, mira, está este. Y me alegro mucho ver a Alberto Anamán, que es un actor que me encanta. Vanessa Ferlito hace de una amiga que tiene ella, que la coge inicialmente en Miami, yo creo que es un personaje también bastante interesante, los hijos también, y es una serie que tiene momentos divertidos, pero sobre todo es un drama. Si os gustó sí. Narcos, yo creo que es una serie muy complicada que no vaya a gustar. Sangre, tiros y muertes tenemos desde el primer episodio, o sea, aquí no se cortan un pelo y te demuestran lo que esta mujer estaba dispuesta a hacer y cómo le venía desde dentro, y que era, pues es una sanguinaria. Se abre con una frase también muy conocida de Pablo Escobar, de la único hombre que me dio miedo en mi vida era una mujer, y era Griselda Blanco, y lo vas viendo desde el primer episodio porque esto era así.
Sí, yo creo que Sofía nos da una actuación que es cautivadora y transformadora para ella y para todos. Creo que a lo primero todas estas prótesis que usa chirrían un poco más, pero creo que luego ayudan bastante a que te la creas y a que te creas la transformación que tiene el personaje. Me ha gustado mucho volver a ese universo conocido de Narcos, que para mí es una lástima que se quedase en aquellas últimas temporadas de Narcos México, porque creo que es una serie que da para hacer cada año una temporada en un sitio, en una época distinta, y creo que todavía sigue teniendo tirón y que es un mundo que a la gente siempre le llama. Creo que todo el mundo está muy bien, que está estupendo. Me parece que es un retrato fascinante de una mujer que pasa de ser una presa a ser la depredadora, la más grande. Es fascinante. El penúltimo episodio, que se llama Paraíso Perdido, creo que es maravilla pura. Vemos totalmente la transformación de ella. Creo que el único pesar que tengo con la serie, creo que tiene un final un poco apresurado. Creo que igual un capítulo más le hubiera venido bien. Porque tiene ahí un par de personajes, tiene la trama esta de la detective Hawkins y tal, que creo que no se acaba de explorar del todo, y creo que daba para más también. Y quizá un capítulo más a esta miniserie lo hubiera venido fantástica. Dicho esto, si lo que os gustaba de Narcos eran aquellas tramas, los dimes y diretes, el coca pa' aquí, coca pa' allá, y todo ese mundo que es peligroso pero fascinante a la vez, sobre todo visualmente, aquí lo tienes. Aquí tienes muertes, asesinatos, sangre. Es salvajada en algunos momentos. Yo creo que la serie está muy, muy bien y se toma su tiempo en construir el personaje de Griselda, que es lo que me gusta.
Sí, vamos viendo poco a poco, no tanto la transformación, yo creo que ella ya venía así de serie, pero sí que el que ella se pueda hacer con las riendas y que pueda, usando su inteligencia, y antes se decía sus armas de mujer, pero vamos, la presencia que tiene, que sí, por mucha prótesis, es Sofía Vergara y llena la pantalla, igual que llena cualquier escena y cualquier lugar donde llega, es imposible que no la mires. Es decir, no vas a poder conseguir hacer fea a Sofía Vergara, eso es físicamente absolutamente imposible. Y yo creo que la decisión de tener 6 episodios de 45 minutos, no sé si sería un tema presupuestario, no sé si es un tema de que Netflix ha decidido que este es el formato que hay. Creo que es una miniserie que se va a ver una barbaridad durante este fin de semana. Yo me extrañaría horrores que no encabece el top 10 de Netflix la semana que viene, que tradicionalmente se hace de jueves a miércoles. Yo creo que sí o sí, perdóname, de miércoles a martes, yo creo que sí o sí va a estar allí en cabeza, y si no esta semana, la semana siguiente. Creo que la parte esa de la policía, entiendo por qué lo vas a hacer, vas a, bueno, pues ver el paralelismo de cómo esa mismo exceso de masculinidad y esa presencia de los hombres que había en el mundo de las drogas, lo tenías exactamente igual en la parte de la ley y toda esa parte del machismo. Es cierto que al final quizás eso en 8 o 10 episodios te permitiría hacerlo de una forma mucho más holgada, porque al final, no digo que sobren esas escenas, entiendo nuevamente por qué se han puesto, pero cada vez que sale ya quieres volver al mundo de la droga. Al final estás aquí por conocer esa parte, estás aquí porque a todos nos atraen esas historias de excesos de dinero, de violencia, de sangre y de cómo funcionaba, entendemos, ese mundo, pues igual que ocurre tirando para atrás con El Padrino, tirando después con Narcos o más recientemente con Los Soprano, ¿no? Ahora que cumplimos 25 años, es una cosa que siempre nos va a fascinar, ese mundo paralelo y ese mundo de al margen de la ley. Creo que esa parte de la policía, sin estar mal y sin ser culpa especialmente de la protagonista, que yo creo que la mujer hace lo que puede con lo que le da el guión, creo que es un problema de longitud y de que al final pues Sofía Vergara es quien se lo come absolutamente.
Sí, luego destacar también los secundarios. Creo que están estupendos Alberto Guerra como Darío, con ese marido de Griselda.
Muy bien.
Martín Rodríguez haciendo de Ribi, y alguien que no me esperaba ver en la serie porque no recordaba que lo hubieran anunciado, que era Ernesto Alterio, que últimamente está en todas partes y hace también un papelón que me encanta.
Está muy bien.
Y ostras, es que es eso, es que está todo el mundo muy bien. Es que realmente hay poquitos peros en esta serie. Como decía, me hubiera gustado a lo mejor un poco más dilatado ese final, pero lo demás creo que es una serie de estas de primer nivel que Netflix nos traía en sus primeros años y que da gusto volver a este mundo. Una serie que les recomendaría pues a todos los que en su día os gustó Narcos, que os quedasteis un poco descontentos con lo que acabó siendo Narcos México. Creo que es una serie perfecta para volver a ella, sin ninguna duda.
Sí, yo creo que es una serie que todo el mundo que le gusta esté, es decir, viendo el tráiler, sabes, es una serie para ti perfectísimamente, te lo cuentan, aquí no se van a engañar, ni te van a ocultar que lo que hay, ni hay un giro dramático, ni de repente, no, esto es lo que es, lo que podéis oír, lo que habéis visto o escuchado en el tráiler previamente, antes de empezar a comentar, y si es así, yo creo que os cargáis la miniserie de una sentada este fin de semana si tenéis tiempo. O sea, no tengo ningún género de duda de que esta se va a ver de una forma absoluta y totalmente masiva en Netflix durante este fin de semana.
Sí, y pasamos ahora a otro de los platos fuertes del mes, de la semana, y yo diría que el estreno más esperado desde que se anunció que Apple iba a sacar series, que es Los Amos del Aire. La tercera pata que faltaba en esta trilogía de Hermanos de Sangre y de Pacific, que en teoría se tenía que haber estrenado hace 10 años en HBO, pero que por temas de presupuestos no ha habido manera de sacar este proyecto adelante, y cuyos dos primeros episodios, porque se estrena con dos episodios este 26 de enero y luego tendremos uno cada viernes, hasta completar los 9. No son 10, como nos hubiera gustado, igual que con Band of Brothers o The Pacific, pero bueno, entre 45 minutos, 60 minutos de cada episodio. Y su sinopsis es la siguiente. Basada en el libro homónimo de Donald L. Miller y con guión de John Orloff, Los Amos del Aire sigue a los hombres del 100º grupo de bombardeo, el Bloody Hundred, mientras llevan a cabo peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y lidian con las condiciones gélidas, la falta de oxígeno y el terror absoluto de combatir a 25.000 pies de alturas. Retratar el precio psicológico y emocional que pagaron estos jóvenes por ayudar a acabar con el horror del Tercer Reich de Hitler están en el corazón de Los Amos del Aire. Unos fueron abatidos y capturados, otros resultaron heridos o muertos y algunos tuvieron la suerte de volver a casa. Independientemente de los destinos individuales, todos pagaron un precio. Escuchamos su tráiler y hablamos de Los Amos del Aire.
¿Me escribirás?
Una chica así es difícil de encontrar.
¿No así sabes dónde buscar?
Te echaré de menos.
Comandante Egan fue el primer piloto asignado al Grupo 100, junto a Backleven. Está a cargo de 35 aviones y 350 miembros de la dotación.
No te mueras antes de que llegue yo.
Se prepara algo gordo.
La octava va a reunir y enviar la mayor flota aérea de la historia de la humanidad, directa al territorio de Hitler.
Necesitamos superioridad aérea total. Esa es la misión.
¿Qué?
Quizás seas la última cara bonita que vea.
¿Qué hacemos?
Guiar a los nuestros.
Todo esto que hacemos, un día tras otro, te transforma. Hay que vencer a los monstruos. Ya has visto de qué son capaces. Se lo merecen. Créeme.
Señor, guarda y guía a los hombres que vuelan y surcando el vasto cielo velan.
¡Somos los hombres de Tuskegee! ¡Sí, sí,
sí! Acompáñalos a través de la oscura tormenta o el sol que los alienta.
¡Ya no podemos hacer más! ¡Vamos a quedarnos y aguantar!
Mientras podamos volar, seguiremos con la misión.
No caeremos sin luchar.
Bueno, CJ, es que hay que decir más de esto. Steven Spielberg, Tom Hanks están por ahí detrás. Yo creo que es Hermanos de Sangre, es una de las series de, para mí, la mejor de la primera década de los 2000. Es que son palabras mayores. El nivel está altísimo, yo creo que ellos lo saben, creo que hacer esto es complicado satisfacer a todo el mundo. ¿Qué esperabas tú de este proyecto y qué te ha parecido lo que te has encontrado?
Esperaba todos, 22 años después de que se estrenase Band of Brothers, Hermanos de Sangre, 14 años después de que se estrenase The Pacific, y como bien dices tú, un proyecto que lleva muchísimo tiempo rodándose en Hollywood, porque siempre habían querido Tom Hanks y Steven Spielberg acabarlo, por ahora al menos. Ya veremos a ver si esto pudiese tener una cuarta serie en este universo alrededor de la Segunda Guerra Mundial, concluyendo hablando de, bueno, si hemos hablado ya de la parte terrestre y hemos hablado de la parte marítima del Pacífico, nos faltaba la parte aérea, que mejor lugar desde luego que en el canal y en ese combate aéreo entre los nazis y los ingleses. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues el dinero a espuertas. Lo que tenemos es algo similar. Empezando, primero, los guiones de Orloff, que ya trabajó en Hermanos de Sangre, la dirección, uh-huh. Y esta es una de las grandes novedades, de gente con muchísima trayectoria, Carly Yoshiko Fukunaga, hablábamos la semana pasada precisamente de True Detective, el director de la primera temporada de True Detective, y el que lanzó a la fama, dirige los cuatro primeros episodios de la serie, luego Anna Bodenthoma 2, Ryan Fleck 1, Dee Risk 1, y Timothy Van Patten, uno de los directores plata negra de HBO, director de Los Soprano, director de Boardwalk Empire, director normalmente siempre de los penúltimos episodios de Los Soprano, aquellos en los que siempre ocurrían cosas importantes, dirige el último episodio, que es sencillamente espectacular y que se va, yo creo, a los 75-80 minutos. Aquí sí. Se nota que no ha tenido décimo episodio, pero que el noveno vamos a echar el resto, y el resto es mucho, porque aquí dinero hay, de verdad, que si ya la había la serie de HBO, aquí con mucha más razón. ¿Por qué? Pues porque al final es tremendamente costoso. No era barato hacer Hermanos de Sangre, pero al final eran combates terrestres. No era barato hacer Pacific, especialmente los desembarcos y toda la parte marítima. Pero claro, es que recrear combates aéreos, y aquí no os preocupéis, que combates aéreos tenemos desde el principio, es una maniobra de efectos especiales brutal. Dicho eso, la parte de efectos especiales, hay momentos en los que es muy de perderte, no voy a decir de Marvel, pero sí de la Guerra de las Galaxias, de ya no sabes lo que hay, pero las escenas de cabina, algo similar a lo que ocurre con Top Gun, es sencillamente espectacular. O sea, esa sensación de estoy encerrado en un lugar y no dependo de mí para sobrevivir porque no sé dónde me pueden llegar la bala y puedo fallecer, que vimos recientemente en Top Gun Maverick, que me ha gustado mucho la película y creo que esa cosa la hacen perfectamente bien, aquí ocurre también. O sea, ese es el drama absoluto. Muertes, todas. Es decir, en lo de Bloody Thunder que comentaba Juan, que es como se llamó a este grupo de bombardeo, no se llamó porque mataban mucho, sino por la cantidad de gente que murió. Y aquí veremos a muchos personajes a los que le podéis coger cariño a vuestra cuenta y riesgo. Porque ya os digo yo, y ya lo dice la sinopsis, y ya lo dice la vida real, que todo el mundo, evidentemente, aquí no iba a sobrevivir. Y luego, en cuanto a los intérpretes, pues volvemos a tener lo que suele ocurrir en estas series, que los personajes femeninos, aunque han intentado ir meterlos, al final tiene un papel meramente secundario, y en los principales lo que tenemos es una hornada de actores jóvenes, que igual que ocurrieron las dos temporadas anteriores, de aquí a 10 años veremos cuántos de ellos son grandes estrellas, con una salvedad, y es que al menos dos de ellos ya lo son o están a punto de serlos. Austin Butler, entre que empezó el proyecto y a día de hoy, ya ha hecho de Elvis y tuvo ese recorrido, y Barry Keoghan, exactamente igual, recientemente con Saltburn y con sus participaciones en distintas películas. Así que tenemos dos nombres propios igual más importantes, pues yo que sé, que Damian Lewis, cuando hizo en su momento la primera de Band of Brothers, que quizás es más conocido, era lo primero que hacía David Schwimmer después de hacer Friends, y era lo más conocido, pero no salía tanto, pero el resto de actores tenían menos recorrido. O Rami Malek, cuando de repente hace The Pacific, que es lo primero donde yo vi, antes de ser el bombazo en Mr. Robot, o posteriormente ganar el Oscar haciendo de Freddie Mercury. Es una serie que además...
Que lo podría ir devolviendo ya,
No, hombre, no, porque va a devolver las cosas. Se lo han dado. Santa Rita, Rita, déjate de leches. O sea, se lo han dado. Aquí cada cual hace la campaña como puede, como quiere, y las cosas salen bien. La diferencia, yo creo que de entrada se nota que es una serie actual, de lo poco que tarda en llegar a acción. O sea, Band of Brothers, al final tienes dos episodios iniciales en los cuales todavía no hemos llegado, porque tienes toda la parte de entrenamiento y a mí me fascina, pero es una serie que aquí, a día de hoy, igual la gente... ¿Y cuándo llega la acción? En The Pacific no tarda tanto, pero también tarda. Aquí tardas 20 minutos. Tienes una escena inicial de presentación, la típica de queremos ir a la guerra, de quiero matar nazis, de quiero defender la libertad, y automáticamente te metes en una misión de reconocimiento en la que, y esto es la guerra, señoras y señores, esto es a lo que has firmado y lo que quería venir de aquí a Inglaterra, y la cosa tarda 20 minutos en ver la cantidad de dinero que tiene que haber costado eso, que es alucinante y se ve en pantalla. Yo, sabéis que no soy nada partidario de esto, de hay que verlo en pantalla grande. Bueno, en pantalla grande, claro, tú que vives en Madrid, no, que vives en Londres, o que vives en Los Ángeles, Nueva York. Esta es de las cosas que a mí me dice, ponen en un cine los episodios, me cargo la temporada completa en pantalla grande. De hecho, en mi casa,
200, aquí, más grande que Madrid. 250 millones ha costado la miniserie. Es una burrada. Mira, yo te lo digo ya, el episodio 3 y 5 es de lo más burro y más bestia que yo he visto en una pantalla de la tele. Es maravilla pura visual. O sea, lo que consigue la serie, realmente lo que hace es destacar las atrocidades que pasaban en las batallas aéreas. O sea, lo que nos muestra son escenas impactantes y realmente se sienten como auténticas de la vida de estos B-17, de estos bombarderos, de no saber cómo van a acabar, de pasarla realmente, perdón por la expresión, de pasarla putas, ¿no? Lo siguiente, es exagerado cómo acaban los aviones, cómo se quedan a la mínima que se queda sin escolta, cómo los van despedazando, cómo van cayendo. Y luego, claro, el problema era que tú estabas combatiendo en otro país. Si te abatían y tenías que saltar, caías tras las líneas enemigas. Claro, luego es como una doble serie. Tenemos toda esta parte de lo que pasa en el aire y luego todo lo que pasa tras el aire. Yo creo que solo tengo un pero, y es que hay una de las tramas principales que no nos llega hasta el episodio 8, que no sucede. Hay una serie de personajes principales que no llegamos a conocer hasta el episodio 8. Hablabas del episodio 9, pero realmente he sentido como que el episodio 8 y 9 funcionan como una película independiente, un poco también. No sé por qué me venía mucho a la cabeza la guerra de Hart, y creo que era por la indumentaria de Callum Turner, que hace un tándem ahí con Austin Butler, este Buck y Bucky, que creo que es maravilloso, es de lo mejor que nos regala la serie, y que consigue, creo que es en el final del sexto episodio, con nada espectacular, o sea, no es algo espectacular, ponerte los vellos de punta. Es maravilloso lo que consiguen transmitir. Otra diferencia que he encontrado yo con Hermanos de Sangre es que en Hermanos de Sangre teníamos decenas de protagonistas y de personajes que eran protagonistas todos ellos. Y aquí realmente creo que son muchísimos menos. Tenemos muchos actores, muchos compañeros de avión y tal, pero protagonistas como tal, creo que hasta el episodio 8 tenemos 4 o 5 protagonistas. Y luego se suman otros 3, que creo que quedan un poco deslucidos por entrar a última hora en la serie. Ahora, fuera de esto, es fascinante, es maravilloso. Creo que visualmente es que te quedas embobado. Las batallas aéreas, de verdad, es que yo no he visto una cosa igual. Lo que tú decías dentro del propio bombardero, lo que hace uno, lo que hace otro, cómo se tienen que ayudar, el estar totalmente perdidos, ver esas manadas de aviones enemigos con esas estelas de los aviones, es impresionante. O sea, no sé tú, yo tengo una pantalla de 55 pulgadas y necesito una de 65, de 75 para ver esta serie. Es maravilla.
Esta es una cosa para convencer a Apple de verdad, festival, el que sea, haced algo en la pantalla más gorda, yo que sé. Yo que lo conozco en Madrid es Kinépolis, esa que tiene la sala 1, que creo que tiene 1200 o 1300 butacas. En Barcelona no sé si será el Fenómeno o habrá otra cosa similar también con 1000 y pico, y a lo burro. O sea, esto es para hacerlo allí. Sobre los secundarios, los secundarios son muy secundarios, son mucho más secundarios que allí. Sí. En Manos de Sangre iban entrando y saliendo. En The Pacific también de repente tienen más protagonismo en un episodio. Yo recuerdo en Manos de Sangre, el médico, en el
episodio de los reemplazos, que se llamaba así.
Eso. Aquí lo que tenemos es muchos bigotes intercambiables, porque todo el mundo va con bigotes y al final confundes si estará el bigote 1 o el bigote 7. Y como decía antes, tampoco es cuestión de cogerle cariño a nadie, porque va a pasar lo que va a pasar, más factible que acabe muriendo desgraciadamente que no, eso sí que va a ocurrir. O sea, vais a tener muchas personas de no le cogéis demasiado cariño. Es una serie sencillamente apabullante. De verdad que es una serie para que la veáis todo el mundo, si os interesa lo más mínimo el buen producto audiovisual. Por supuesto, si sois fans de Hermanos de Sangre y de Pacific, que yo creo que tiene una segunda vida, al menos aquí en España, con su introducción dentro de Netflix hace unas fechas y de cara a Navidad, yo creo que es una serie que además no lo dicen los rankings de Netflix y se ha visto muchísimo. Es una serie absolutamente apabullante para verla en la pantalla más grande que podáis.
Bueno, es como en Hermanos de Sangre. Al final tenemos las vidas de estos héroes americanos, pero realmente retrata mucho a nivel psicológico lo que pasaba. No son las típicas películas de la Segunda Guerra Mundial que veíamos antes. Y luego recomendarle a esto, hombre, si sois fans de Pacific y de Hermanos de Sangre, esto es obligatorio. Pero, ostras tú, es que yo creo que esto lo tiene que ver con Cristo. De verdad, ¿eh? Es que es una serie espectacular.
Es una razón, y mira que Apple nos da muchas razones a lo largo del año para suscribiros a la plataforma, para utilizar los 7 días gratuitos, para que busquéis por ahí esos meses o 3 meses gratuitos que podéis encontrar fácilmente por redes sociales y ved. Y luego ya tiráis si tenéis, pues imaginad la cantidad de series que hemos hablado de Apple TV Plus y las que están por llegar. Pero esta, desde luego, que es razón absoluta. Con esta bastaría para suscribirse a la plataforma y ver durante los próximos 2 meses desde el estreno, porque son 9 episodios, así que son clavados 2 meses para estar dentro de la plataforma de la manzana. De verdad, sí, es una verdadera y absoluta maravilla. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com. Seguimos hablando de plataformas, en este caso de Prime Video, que nos trae Expatriadas, una serie que lleva mucho tiempo, antes hablábamos inicialmente de Sofía Vergara, este era un proyecto que lleva mucho tiempo persiguiendo Nicole Kidman y que finalmente llega adelante, basada también en un libro, y está ambientada en la vibrante y tumultuosa Hong Kong, no de la actualidad, sino de 2014. Expatriadas se centra en 3 mujeres estadounidenses: Margaret, que es el personaje de Nicole Kidman, Hillary, que lo interpreta Sarah Jude Blue, y Mercy, que lo interpreta Jin Jong Jo, cuyas vidas se entrelazan tras una repentina tragedia familiar. La serie cuestiona los privilegios y explora lo que ocurre cuando se difuminan la línea entre el victimismo y la culpabilidad. Completan el reparto además Brian T. como Clark, el marido de Margaret, y Jack Houston, que está encantador, como David, el marido de Hillary. La serie se estrena el 26 de enero con 2 episodios y luego 1 cada semana hasta completar los 6. Escuchamos su trailer y volvemos a hablar de Expatriadas.
A veces quiero estar sola. No ser la esposa de nadie ni la madre de nadie. No estar definida por la tragedia. ¿Nunca lo echas de menos, Estados Unidos?
Me gusta nuestra vida aquí. La comida, la ayuda, hace que todo sea más fácil.
Es de la familia.
¿Sabes que siempre dices eso? Eres su jefa, no su amiga.
Hong Kong iba a ser un nuevo comienzo.
¿Un nuevo comienzo? ¿En serio? ¿Con 24 años?
Mi matrimonio se ha acabado. ¿Ha venido David?
No, señora.
No sé qué coño hago aquí.
¿Nunca te imaginas viviendo una vida completamente diferente?
No sabes de quién es.
Les observas cada segundo hasta cuando tienes los ojos cerrados. Y no tengo ni idea de cómo pasó.
Nadie se merece lo que tú estás pasando.
Creo que tenemos que pensar en irnos de aquí. Nos ahogamos y tú no lo ves.
Quedarnos aquí para
en el
siempre.
Momento en que nos vayamos de Hong Kong, abandonaremos a nuestro hijo. ¿Qué hace ella aquí?
Alam natin lahat ang tungkol sa employer natin. Mga sekreto na kahit pinakamalapit na kaibigan niya ay hindi alam.
No hay ni un solo momento en el que no piense en lo que hice. Gente como yo, ¿logra pasar página?
No traicionas a nadie por intentar tener una vida mejor.
Todos necesitamos vivir. Incluso tú.
Estamos ya de vuelta, Juan. La serie se plantea como una miniserie. Todos los episodios han sido creados y dirigidos por Lulu Wang, quien impulsó muchísimo el proyecto de adaptación de la novela. ¿Qué esperabas inicialmente de este Expatriadas?
Yo te soy sincero. Yo, Nicole Kidman, es que no hay proyecto en el que esté esta mujer que salga rana últimamente. Es que al final es una de las grandes de Hollywood, demuestra que lo sigue siendo, y aquí está maravilloso. Creo que a veces hace unos ejercicios de contención y otras de todo lo contrario, incluso en escenas calmadas, cuando está con su marido y todo. Es que es la Kidman, es que no, yo creo que no hay otra como ella. Está maravillosa. Lo que esperaba, pues un buen drama, así de sencillo. Tampoco investigué mucho de qué iba esto, sé que pasaba algo con el hijo de ella y tal, pero lo que me he encontrado me ha gustado mucho, porque al final lo que encontramos en un drama familiar en el que ha habido una gran pérdida y tal, normalmente, bueno, lo digo porque es parte de trailer, de desaparece un niño, y en lo que cualquier otra serie sería un thriller o un procedural policial, aquí tenemos un enfoque que yo no había, no se suele encontrar normalmente, que al final es quedarnos sobre todo con las secuelas de los que han tenido la pérdida, pero también de los, digamos, de los culpables, entre comillas, de esa pérdida. Creo que es un enfoque que no se suele ver, y al final lo que tenemos es una de esas series con múltiples protagonistas, con historias entrelazadas, sobre todo tres mujeres que son las principales que nos da la serie, y ostras, también una vida de estos llamados expatriados, de gente que ha emigrado a otro país, en este caso a Hong Kong, y nos da esos dos puntos de vista, un poco desde el lado del privilegio y desde el lado, pues, de trabajadores domésticos también y todo, que creo que está, que está muy bien. Una pena, porque hemos visto solo los tres primeros, pero hablan muy bien de ese quinto episodio, que es en el que más hacen enfoque en los trabajadores domésticos y en la desigualdad del poder. Pero que bueno, que lo veremos en cuanto esté disponible. Y luego, algo que me ha gustado mucho es cómo se ve la serie. O sea, creo que Hong Kong es una parte, pero totalmente central de esta serie, y que se ha capturado de una manera, ¿cómo decirlo?, evocadora. Que es gracias a Ana Francesca Solano, que es la cinematógrafa de la serie, y ostras, es que consigue representar visualmente una ciudad impresionante, poderosa, enigmática, bonita. A mí me ha sorprendido mucho, porque normalmente en otras producciones Hong Kong siempre se ve a lo mejor como algo más sucio, más de calle, y aquí tenemos un poco una Hong Kong muy ostras, se ve muy distinta de en otras producciones grandes.
Yo, igual que tú, me traía Nicole Kidman y luego otro de los intérpretes. A Jin Jong Jo, es posible que haya visto algo, pero yo no recordaba. Sara Yu Blue, muy poquitas veces, pero siempre es una actriz que me ha gustado mucho, y aquí lo hace fantástico. Y luego los personajes, los protagonistas masculinos, que es cierto que son secundarios, pero tienen su peso en la trama y el por qué ha surgido esto y por qué ha ocurrido el hecho que desencadena todo el dramón, y ahora hablaré sobre eso, que es Brian T, que es un tío que digo que tiene una carisma y una presencia en pantalla maravillosa. Sí. Lo hemos visto en muchas series. Y luego Jack Huston es un actor que a mí me fascinó en su momento haciendo de Richard Harwell en Boardwalk Empire, era uno de mis personajes favoritos de Boardwalk Empire, y lo bordaba, y aquí es un personaje tremendamente distinto, muy desagradable desde el principio, es la persona que cuando te presentan te va a caer mal por lo que hace y por lo que intuyes que ha ocurrido previamente y lo que ocurre, y luego, pues como suele ocurrir con los grandes dramas, vas viendo todas las aristas, que aquí no hay personajes de malos y buenos, en una serie que es un dramón. O sea, esta es una serie de llorar.
Sí.
Risas, yo creo que es imposible que tengáis una. Es un serión, es un dramón, es un de sufrimos mucho, y sufrimos por las consecuencias de un hecho que te marcan para siempre la vida. Tiene una apertura inicial que no os voy a revelar, que a mí me encadenó en el sillón. O sea, me pareció brillantísimo. Sí. La apertura que tienen, que dura apenas 5 minutos, de sin contarte la historia, ponerte en situación de qué es lo que te vamos a contar, y a partir de, como dices tú, es una serie para mí hipnótica. O sea, es una serie de cuando hay dinero y cuando hay disponibilidades, pues la diferencia de cuando tienes que rodar Nueva York y tienes que ir a Toronto, o cuando tienes que hacer Hong Kong, te vas a Hong Kong y estás allí. Y estás en los restaurantes, y estás en las tiendas, y estás en los pisos de lujo, en la zona de lujo, y estás en los pisos de barrios pobres, en los cuales la bañera es una bañera de plástico inyectada que van a colocar ahí en medio y que va a utilizar uno de los personajes en una escena del primer episodio que a mí me parece espectacular, porque además, ¿pero dónde va esta persona? ¿Pero qué es lo que está ocurriendo aquí? Y aunque luego te lo cuentan, lo entiendes. Es una serie, además, en la que no te va a acompañar de la mano. O sea, esto es lo que ha ocurrido y esta gente no va a querer hablar de lo que ha ocurrido antes. Te vas a ir enterando y vas a intentar atar cabos de cómo ha sucedido, pero que es tremendamente realista en la forma en la que yo creo que eso es como te comportarías cuando ha pasado suficiente tiempo. El cómo hay las rencillas personales, el cómo hay esas cosas de sí, te perdono, pero jamás lo voy a poder olvidar, ¿no? Y eso es lo que vas a tener constantemente. La relación con los hijos que le siguen quedando, cuando le preguntan, cuando le hablan, algo que, claro, es que mientras esta mujer viva, el hecho de que haya perdido a uno de sus hijos no va a poder olvidarlo, no va a poder quitárselo de encima. Yo, de verdad que toco madera que jamás me pase algo así o que le pase a alguien cercano mío, pero no quiero ni imaginarme cómo tiene, si ya sufres con el día a día y con lo que le pasa y cuando tiene un accidente tonto en el que simplemente se tuercen un tobillo o tienen que escayolarle el brazo, que es lo que nos ha pasado a todos nosotros, no quiero ni imaginar lo que tiene que ser pasar por esto. Y en un escenario absolutamente espectacular. A mí, que mira que yo los dramones gustan, pero sin pasarse, a mí dame un thriller, dame una serie de ciencia ficción. Nuevamente, como decías tú, y sin haber leído antes las críticas americanas que han podido ver la serie completa, dije, quiero verla completa. O sea, me parece una serie. Ahora que todo tiene que tener un asesinato, todo tiene que tener un misterio, todo tiene una investigación, si no es de policía, de alguien fuera que se pone a investigar, creo que es una serie de las que antes hacía HBO una o dos veces, o una vez al año, una vez cada dos años, te tira adelante, coge una adaptación de una novela que haya funcionado muy bien, y es una serie maravillosa para si os gusta este tipo de series, porque de verdad que es, va a sufrir, bastante bien sufrido.
Sí, me recuerda un poco, no es la manera, porque en Defending Jacob, en aquella serie de las primeras de Apple TV Plus, sí que teníamos esa investigación y todo eso, pero creo que no era de lo que iba la serie. Al final, de lo que iba la serie era de las secuelas y de cómo se queda la gente, y daba un poco igual el quién había sido, si lo había hecho o no lo había hecho. Al final, lo jodido era todo lo que quedaba, todo lo demás y todo lo que no quedaba. Me pareció brillante, y aquí creo que se explora bastante más en ese sentido, sin ni siquiera tener realmente, como tú dices, pues un asesinato que resolver y todo eso. Creo que la serie es maravillosa, creo que está todo el mundo muy bien. Nicole Kidman creo que vuelve a demostrar por qué le tendrían que dar, cada año tendría que haber cada año el Emmy a Nicole Kidman para Nicole Kidman. Es que es verdad, si es que están hablando ahora de la tercera temporada de Big Little Lies y empezarán ya dentro de nada la gente a decir ¿por qué? No hace falta, no sé qué. Si Nicole Kidman dice que hace falta, es porque hace falta y punto pelota. Y no hay nada más.
Totalmente. Yo en eso, desde luego, no te puedo quitar la razón. Es una serie, acercaros al primer episodio, vais a notar el tono. Ved al menos los primeros 5 minutos. Yo creo que es complicado que nos atrape los primeros 5 minutos. Si eso nos atrapa, yo creo que la podéis dejar. Si no estáis para dramones, no la veáis, porque de verdad que no vais a sonreír, no vais a reír. Vais a ver la historia de gente que sufre y que lo pasa mal, y de amistad por ciertas formas, y de lo complicada que es la vida, de lo complicada que es la vida adulta, ¿no? Y yo creo que esa es lo que te va a reflejar en una vida muy lejana, yo creo, la gran mayoría de toda la gente que nos oye, ya no solamente por localización, sino por el tipo de vida, el tipo de trabajo y el círculo de amistades barra sociedad en el que se mueven muchas de estas personas, pero que al final habla de temas tremendamente humanos, como hacen las grandes series, ¿no? De que utilicen esto aquí. Yo creo que es una serie sencillamente maravillosa para que veáis. Llevamos 3 de 3, madre mía de mierda.
Y de Hong Kong nos vamos a Galicia con la segunda temporada de Los Enviados, parte 1, en la que volvemos a tener a Miguel Ángel Silvestre y a Luis Gerardo Méndez, que cada vez lo vemos mucho más en series de aquí y de allí, de la propia Narcos, que hablábamos antes. Uh-huh. Y es que nos vamos a esta serie de dos curas enviados por el Vaticano a resolver si de verdad lo que se produce en la otra parte, en la otra punta del mundo, es un milagro o es un cuento chino. No sé qué te parece a ti la primera temporada, a mí me encantó, pero vamos con esta segunda, cuya sinopsis dice lo siguiente. En la segunda temporada, los sacerdotes Pedro Salinas y Simón Antequera se adentran en una trama de misterio y asesinatos en Galicia, con tres monjas ciegas como protagonistas de un supuesto milagro. La batalla entre la mentira y la fe se recrudece. A medida que profundizan en la investigación, la tragedia golpea con la repentina muerte de su anfitrión Joaquín. Enredados ahora en una doble investigación, los sacerdotes se enfrentan no solo a lo místico, sino también a una verdad mucho más terrenal. A medida que se intensifican los límites entre el engaño y el milagro, esta temporada promete una apasionante mezcla de misterio, asesinatos y emociones fuertes. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de la segunda temporada, parte 1 de Los Enviados.
Mi nombre es Franca Olivares y llamo porque ha habido un crimen.
¡No!
Lo hemos asesinado las tres.
Lo crucificaron, monseñor. Boca abajo.
Son hermanas de vocación, pero también hermanas de sangre. Una de ellas tiene visiones.
¿Cómo visiones?
No veo nada.
Y ahora viene lo mejor. Están ciegas, las tres. Vosotros sabréis descubrir el milagro o el secreto.
Hermana.
Por favor, dígame que me necesitan algún lugar donde pasen cosas verdaderas.
Está usted de suerte.
Las mujeres no pueden estar en las habitaciones.
Pero ya eran mujeres, moja.
En cambio, usted más hombre no puede ser.
Encontramos una daga con sangre en el invernadero del convento. ¿Por qué se niegan a contar la verdadera razón del asesinato?
Todos deben pagar.
No tienes ni puta idea de con quién te estás metiendo.
Que estamos hablando de un negocio narco. No somos detectives, al final nos van a dar un balazo entre ceja y ceja, ya verá.
Tú no eres solo un cura de pueblo, tú eres distinto.
Es que a veces me da la sensación que no entiendes cuál es nuestro trabajo. Cuando la iglesia nos envía a investigar, tú te sientes convocado a destruir.
¡Viva Portodalúa! ¡Viva nuestro futuro! ¡Viva! ¡Y que empiece la fiesta!
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Danci oggi il nostro pane quotidiano.
En Portodalúa hay un montón de gente que está en un mar de mierda y no lo sabe, Simón. Ayúdales.
Bueno, 4 episodios que llegan este mismo 26 de enero, tendremos del 1 al 4 y el resto los tendremos el 15 de marzo, serán en total 8 episodios, unos 45 minutos por episodio, esta serie creada por Emmanuel Díaz y Leandro Caderone. ¿Qué conocías, qué habías visto de la primera temporada y qué te atrajo a ti, CJ?
Muy poquito. Vi el primer episodio porque se me quedó ahí trasconejada. Es cierto que nos llegó con toda la oleada inicial y yo creo que fue una época muy complicada. Y es una de esas series que siempre apetecía volver a ver. Porque me gustó mucho lo que vi, porque creo que tenía muy bien cogido el tono desde el principio y creo que no se volvían... Podías haber hecho una serie, si esto se lo encarga de la iglesia, con mucho más contenido ocultista y todo lo demás. No, aquí era una serie de investigación con el atractivo de tener a Luis Gerardo Méndez y sobre todo Miguel Ángel Silvestre, que está divertidísimo y gustándose mucho. Sí. Y desde luego, sí, en esta segunda temporada lo que tenemos es una serie, antes he hablado de expatriadas, pues un tono totalmente diferente. Aquí tenemos un thriller con mucha diversión. Y toca temas complicados y cuando tiene que ser dura y mostrar sangre y mostrar asesinatos, que ya te lo dice la sinopsis que lo vas a tener y lo hemos escuchado en el tráiler, lo vas a tener, pero es una serie muy divertida. Es una serie tremendamente divertida. Ellos son sacerdotes, pero son unos sacerdotes muy modernos, son sacerdotes que se emborrachan, son sacerdotes que quieren vivir la vida, son sacerdotes que tienen entre sí una relación de colegio complicada, de competencia, de se meten pullas entre ellos. Y es que están muy bien los dos. O sea, son dos colegas. Esa cosa que siempre hemos dicho de Rapa, de todos los años ojalá tuviésemos una serie, una temporada nueva de Rapa. El otro día decíamos de Galgos. Aquí me ocurre exactamente igual. Hay veces que cada año, cada dos años, tenemos una temporada nueva de Los Enviados y estoy totalmente dentro, joder.
Yo estoy totalmente de acuerdo. La primera temporada cuando llegó, que llegó con el estreno de Sky Showtime aquí en España, no sé por qué, que cada vez que llega una plataforma nueva aquí a España, la crítica le da por todos los lados, habidos y por haber, Y claro, vi tanta un poco de enjundia y de ensañamiento con esta serie que dije, pues voy a verla. Miguel Ángel Silvestre a mí me cae muy simpático, me suele gustar bastante y ostras, yo encontré una serie tremendamente divertida. Una dinámica de dos protagonistas que funcionaba muy bien. En la primera temporada chocaban muchísimo a lo primero porque todavía no se conocían. Es que eran los típicos dos policías que les obligaban a trabajar juntos, pues lo mismo, pero con sotana. Y entonces, al final era una buddy movie mezclado con temas religiosos, temas un poco ocultistas, que nunca sabes del todo si realmente hay un poder ahí oculto, no lo hay, siempre juegan con eso. Y todo eso me gustaba y al final que ellos se entendían muy bien, creo que hay mucha química en pantalla. Con una tercera pata, porque aquí la vemos más desde el principio, que es... Ay, ahora no me sale, creo que es Irene Azuela, que es esta monja que se les une, esta investigadora, que en la primera temporada salía en el primer episodio y luego tardaba un poquito más en engancharse a ellos, y aquí ya casi desde el principio, en esta segunda temporada, son otra vez un trío de investigación que creo que están maravillosos. Aquí en esta segunda temporada tenemos también a Pepón Nieto por ahí, tenemos a Francis... Ay, ahora se me ha ido...
Francis Lorenzo.
Francis Lorenzo, que hacía mucho que no lo veía. Yo creo que la última vez que lo vi fue en Águila Roja, o sea, imagínate, o al menos eso recuerdo. Y ostras, es que ves a todo el mundo con ganas de querer hacer algo chulo. Las escenas donde hay comida siempre me estoy riendo. Ves a ese Pedro Salinas que llega con el estómago revuelto y sin embargo Simón, que es el personaje elegante Silvestre, prueba el pulpo, cómete el pulpo. No quieres pulpo, quieres de esto otro, come niño, que aquí está todo bueno en Galicia. Y lo que ya pasaban estas escenas en la primera temporada. Y me encanta el personaje de Miguel Ángel Silvestre. Creo que está divertidísimo, que se lo pasan bomba. Y no sé, una serie con misterio, con intriga, bien hecha, bien rodada. En la primera temporada teníamos ese sabor mexicano, aquí tenemos Galicia con ocultismo. Creo que es una serie que a muchos les pasa desapercibida o no les llama a entrar, a lo mejor por haberse estrenado en Sky Showtime, que es la última que ha llegado, y sin embargo creo que es una serie para ver en familia. Creo que es una especie de drama con toques de humor ahí que se puede ver en familia perfectamente y te hace pasar un buen rato, sin duda alguna.
Yo creo que es una serie a la que le va a venir muy bien que Sky Showtime también esté disponible dentro de Movistar Plus, porque sí. Yo creo que con el reclamo de Silvestre va a funcionar, y es una serie que siempre ha funcionado tradicionalmente bien a Televisión Española y Movistar Plus. Es un thriller con grandes intérpretes. El escenario, nuevamente, o sea, si al principio del episodio llegas a esa plaza del Obradoiro en Santiago, en la que he estado varias veces, gracias a Dios, y ves a los dos, cómo le da el personaje Silvestre un abrazo a Pepón Nieto, que es ahora resulta el arzobispo de allí, que era el cura de su pueblo, porque además lo ves a él que está feliz, o sea, es que sí. Esa parte de he vuelto a mi lugar de origen y voy a demostrarte lo bueno que es mi pueblo y lo bueno, ese orgullo patrio de la patria chica que uno tiene cuando trae un amigo a su sitio y quiere mostrar en los sitios, enseñarle allí donde nació, y además ver que su mentor ahora resulta que es el arzobispo de Santiago de Compostela, ni más ni menos. A mí esa escena me tenía totalmente dentro de sí, es muy entretenido y muy divertido. Y luego ya vamos a los asesinatos y luego ya vemos esta cosa de si es un milagro o no entre estas tres monjas, que las tres lo hacen francamente bien, que quedan en un convento perdido, las tres ciegas además, en la que una de ellas de repente tuvo una visión de una chiquilla que desapareció y que la han encontrado en Canadá y que viene de repente de nuevo a la familia, de una familia que nunca ha conocido, pero que fueron sus progenitores naturales, y cómo eso va a tener, y como nos dicen al principio, asesinatos, cuyo primero vamos a reconocer al final del primer episodio, y a partir de ahí te arranca toda la parte del thriller y cómo se va a combinar esos asesinatos con esa visión y qué ha ocurrido o no. Pero es que ellos dos llevan la serie muy bien, y lo que digo, yo creo que es algo de el tono lo tienen muy bien cogido, ellos dos tienen una química espectacular, la incorporación, como decía Juan anteriormente, de Irene Azuela, desde el primer momento, la primera presentación que la tenemos en un plató de televisión, además en Francia, otra cosa que tiene muy chula la serie es la combinación de lenguas, tanto en italiano como en francés, como en gallego, como en español, es una cosa que antes no veíamos, y yo creo que gracias también a las últimas producciones cada día tenemos más. Y le da ese puntito adicional, tiene todo el sentido del que ella vaya a tener mayor relación, no vaya a poder entresacarle más a las monjas que los dos padres que llegan allí. Yo creo que está todo muy bien pensado. Creo que Tuvieron una buena primera temporada, han aprendido lo que funciona y lo que no, y creo que eso lo han logrado transmitir mucho en la segunda temporada, que yo creo que es una muy buena solución, una muy buena idea que podía hacer.
Sí, además es original de Paramount Plus, que nos llega por Sky Showtime. Sí. Y ostras, yo espero que tengamos unas cuantas más temporadas de esto, porque es que me lo paso tremendamente bien viéndolos a los dos juntos, a uno más gruñón, al otro más alegre siempre, cuando se pasan con la bebida y tienen esas resacas. No sé, yo es que esto de verdad que es si le quitas la sotana, es una serie de dos policías que están encantados de conocerte y de pasárselo bien. Me recordaba mucho precisamente que decías, ahora se me ha ido el nombre, ¿Rapa? De Rapa. Que decías lo de Rapa por la comida. Pues me acuerdo de la primera temporada de Rapa también, cuando llegaba aquel investigador a Galicia y dice, bueno, ¿qué me llevas a comer ahora? ¿Y ahora dónde vamos a comer? Venga, ¿dónde puedo comer esto por aquí? Es que mezclas estas cosas y yo creo que a todo el mundo se nos pone una sonrisa en la boca.
Totalmente. Yo creo que es una serie que, estando Campanella detrás, que yo creo que Paramount quiere seguir trabajando con ella, es cierto que él tuvo dirección en los primeros episodios, creo que no ha dirigido tantos, pero al final es un hombre importante en Latinoamérica y a nivel mundial, para si le siga mereciendo, y yo creo que esta es una serie que nunca lo sabes, ¿no? Porque al final esto es la magia de las series y del cine, ¿cuánto? Pero me extrañaría que esto no se lo pasen bien en el rodaje. Que no deja de ser trabajo, que rodara a las horas de mañana y que sea complicado, pero creo que francamente que te transmiten tiene pinta de que en el rodaje se lo han pasado muy bien. Yo creo que es una serie que si sigue dando el dinero, todos sabemos la situación a nivel global que tienen, pero si siguen dándole presupuesto en Latinoamérica, yo creo que hay pocas series que le puedan funcionar y puedan viajar internacionalmente también como estas enviados.
Sí, porque además ha sido de las pocas renovadas de primera jornada, porque es que ni Kiefer Sutherland se ha salvado, y yo creo que quizá esto, a lo mejor, al no ser algo de tanto presupuesto, pues por ahí se ha podido salvar. Pero de verdad, ojalá una tercera temporada bien, bien pronto, la verdad.
Y de Sudamérica, pasando por Galicia, nos trasladamos a California. Nos trasladamos a California para hablar de Zorro, de la nueva producción de Prime Video y Radio Televisión Española. Porque ahora hablaremos del estreno, que la verdad es que tiene bastante enjundia. Zorro representa una emocionante aventura llena de acción, valentía y el espíritu de un nuevo justiciero en una sociedad en constante cambio. Diego de la Vega, interpretado por Miguel Bernardo, es elegido para ser el nuevo Zorro, pero su único propósito es desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la justicia. A medida que asume el papel de Zorro, Diego no solo lucha por la justicia en Los Ángeles, sino que también descubre los desafíos de ser un héroe y cómo su papel afecta a la California del siglo XIX. La serie llega completa en los 10 episodios de los que consta, unos 45 minutos por episodio, el 25 de enero a Prime Video, y justo cuando estamos grabando el programa se ha anunciado que el domingo 28 de enero se va a estrenar en la 1, si lo queréis ver en abierto, aquella gente que no dispongáis de Prime Video, y que también lo van a meter en RTV Play, así que aunque no paguéis Prime Video, lo vais a tener en RTV Play en streaming gratuito, estas cosas de las coproducciones. Escuchamos su sinopsis y volvemos para hablar de Zorro.
Gracias al gobernador, los rancheros son cada vez más ricos, los campesinos e indígenas más pobres. ¡No! ¡Ah!
¡Fuerte!
Si lo pierden todo, entonces pierden también el miedo. Y si pierden el miedo, entonces correrá la sangre.
He venido a hacer justicia. Este traje no es de quien lo lleva, es de todos. Es esperanza, es una promesa.
¿Ha venido a arreglar sus asuntos y volver a España? ¿O piensa quedarse?
Codicia, soberbia, vanidad, asesinato. La lista es larga.
¿Dónde se oculta Zorro?
Aunque lo sepan, no lo van a decir, gobernador.
¡Quémelo todo!
Acabamos de empezar una guerra.
Llevar el traje de Zorro es más duro de lo que pensaba. Me equivoqué. No soy un héroe.
Tú te vas, te olvidas de todo y ahora pretendes hacer como si nada hubiera pasado.
Puede que me haya ido un tiempo, pero no te he olvidado.
Un rico no puede defender a los pobres.
Entrégame la máscara.
Me temo que vas a tener que quitármela.
Mis hombres acabarán contigo y con toda tu familia. No quedará nadie.
Podéis acabar conmigo o con los míos, pero jamás acabaréis con Zorro.
Mm. Estamos ya de vuelta. Juan, hemos podido ver sus dos primeros episodios, que son los que nos han facilitado a prensa. ¿Qué conocías inicialmente del zorro y qué te esperabas antes de verla?
Bueno, lo que me esperaba era una gran serie, porque Sequoia, si no me equivoco, Sequoia Studios anunció que esto era una superproducción, con lo cual yo digo, ostras, tengo ganas de ver qué hacen con el personaje. Claro, yo tenía en mi memoria, yo por edad, pues el que me ha tocado es el zorro de Antonio Banderas, y tengo un grandísimo recuerdo de aquella, sobre todo más de la primera película. Creo que la segunda la habré visto menos, pero la primera me pilló más de crío y la he visto bastantes veces. Y, ostras, esperaba, pues no sé, pues una versión un poco más actualizada, un poco más moderna, con el dinero que hay ahora y con la palabra superproducción por parte de la productora, pues hombre, algo de altísimo nivel. Lo que nos hemos encontrado, bueno, yo superproducción me cuesta mucho llamarlo. Creo que es una serie de aventuras, familiar, más sencilla de lo que yo me esperaba. Pero que, hombre, superproducción, yo me cuesta mucho, de verdad. Creo que el elenco está muy bien. O sea, realmente creo que lo mejor son los propios actores. Miguel Bernadol, Luis Tosar, que aunque sale menos, está muy bien. Paco Tous también está estupendo, que hace de este mudo, de este ayudante de Diego de la Vega. Incluso Rodolfo Sancho, me ha gustado mucho como gobernador, y realmente es que tiene la planta y el carácter para que te creas que es el gobernador. Y luego, bueno, creo que la serie fusiona varios estilos narrativos, creo que le quieren dar ese look de western europeo de los años 60, pero de una manera un poco más revisionista. Están ahí todos los elementos clásicos del zorro, la zorrocueva, el caballo, solo falta el zorro móvil. ¿Te ha gustado lo de la zorrocueva?
No, me encantó, me encantó. ¿Gustó o no? Me ha encantado.
Pero ¿cuál es el problema? Que creo que la serie no acaba de saber qué es lo que quiere ser. Creo que varía por momentos entre un tono familiar, algo más estilo Disney de los... ni siquiera de la Disney actual, de la Disney de los 90, pero a la vez quiere ser una revisión más cruda. Y creo que hay una indecisión narrativa que creo que es lo que no le sienta bien. Y luego las escenas de acción. Creo que, no sé si es cosa del montaje o de la edición, pero yo hay cosas que a veces no entiendo. A veces me pierdo en medio de la acción. Creo que recuerdo, no sé si es en el segundo episodio, en el primero, está el zorro por la noche luchando y hace que lo persigan, y cuando está llegando al sitio, dice, está amaneciendo. Dices, ¿cómo que amaneciendo? Si parece que sea las 12 del mediodía ya, ¿qué ha pasado aquí? Eso sí, algo que me ha encantado ver, a Cristo Fernández, haciendo de el anterior zorro. Y es que, claro, a mí me pones a alguien de Ted Lasso y me tienes ganado ya, me da un poquito igual que esto esté mejor, peor montado, pero es que ver a Cristo Fernández, yo, para mí es una alegría constante.
Sí, señor, yo también lo he reconocido, incluso debajo de la máscara dije, leche, si este es este, y este es este. A ver, vamos a ver con Zorro y cómo comentamos esto. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Yo creo que al final aquí es una cosa, de esta ambición desmedida vamos a hablar después, pero yo creo que aquí es exactamente eso es lo que ha ocurrido. Es decir, creo que es una cosa en la que cuando tú publicas 10 o 15 o 20 notas de prensa, yo no sé cuántos habrán llegado estos, en la que siempre pegada al nombre de la serie va el de superproducción, chico, pues no lo sé. Es decir, yo no sé si los Amos del Aire ha dicho que es una superproducción Apple. No hace falta. Todos sabemos que va a ser una superproducción. Exactamente igual si es HBO, o igual exactamente igual si ocurre con alguna de las grandes cosas que tiene Netflix. Yo creo que no hace falta. Yo creo que se han metido en un jardín tremendo. O sea, Sequoia ha tenido sus cositas, sobre todo la gestión de televisiones autonómicas. Ellos empezaron con Murcia. Tienen unos estudios en un negocio muy bollante para ellos, porque transmite desde fuera, que son los estudios que tiene Netflix en Madrid, son propiedad de Sequoia. Y aquí se han metido, yo creo, un berenjenal de tres pares de narices de lo que yo dicen superproducción, al menos una producción muy grande. Una producción muy grande que se ha rodado en Canarias, entiendo que por exenciones fiscales y por temas fiscales, en un proyecto que al final, yo creo que cuando han contado, y tiene un gran reparto español, pero cuando han contado o no se ha invertido en lo que correspondía y cerraron allí durante 7 u 8 meses. Recuerdo que me lo comentó en su momento Javier Suárez, que mando un saludo aquí si nos está escuchando, porque mandó la noticia uno de los lugares que tiene allí, un parque de, no es exactamente un parque de atracciones, pero es un parque como si fuese el Far West del oeste, y lo cerraron para poder rodar durante todos esos meses allí. Y es que al final creo que es un personaje que es muy complicado que a día de hoy le puedas dar una serie actual, salvo que cambies totalmente la esencia del personaje, y del cual yo con 45 años creo que tampoco es el público. Igual esta serie nos pilla con 15 años, es otro rollo diferente. Pues si me apuras, con 10 o 12 años. Yo creo que es una serie en la que, como dices tú, no sabe exactamente lo que quiere hacer, porque quiere hacer un poquito más y darle más peso al personaje femenino, pero es que al final el zorro es zorro, y quieres darle un poquito más de drama, pero tienes al mismo tiempo la parte de aventuras de... del zorro clásico, de las novelas de Salgari o de lo que estamos buscando todos de serie de Disney, como decías, pero de Disney antiguas. Y el final lo que tienes es un mejunje que a veces te sale bien y aquí pues yo creo que sinceramente no sale bien. ¿Eso quiere decir que la serie no vaya a funcionar? Pues no lo sé. Yo creo que tiene el atractivo de Bernardo por un lado, los nostálgicos del personaje por otro. Creo que es una serie, como decías tú, que en familia se puede ver medianamente bien, pero que yo es una serie con la que yo iba con muchos prejuicios por esa parte inicial, pero sobre todo por el tráiler. O sea, yo creo que el que un tráiler te engañe, que tú veas un grandísimo tráiler y luego la serie te decepciona, la película te decepciona, es lo normal. Pero ya cuando un tráiler te decepciona, tienes un problema, porque al final si has elegido el minuto, minuto y medio, 2 minutos de lo que tienes que es mejor para venderte la serie, y nos pasó lo que a mí me pasó después de ver de Zorro, decir, espero que no sea así. Eso me ocurre 2 o 3 veces al año y es raro que me equivoque, que un tráiler sea malo y que la serie posteriormente o la película posteriormente sea buena, Juan. Y será un prejuicio, no digo yo que no, pero es que si has hecho, como os digo, has seleccionado de 10 episodios los 2 minutos para venderme la serie y vimos lo que vimos en Zorro, pues yo sinceramente creo que tenemos un problema.
Yo, si te digo la verdad, yo no sé qué es lo que ha pasado en la producción, no sé si ha habido muchas prisas con el rodaje, cambios de última hora, porque... Dios, bueno, voy a decir Dios, aunque no sea creyente, Dios me libre de poner en tela de juicio a profesionales que trabajan mejor que yo en un ámbito que en el que yo solo puedo soñar con trabajar, pero hay cosas visuales que me chocan mucho. Hay momentos cuando vemos esa llegada a Los Ángeles, que es una Los Ángeles que es mucho más grande de lo que era en la época, pero que es súper chula, por ejemplo, que creo que ahí se han dejado bastante dinero. Y sin embargo, luego ves, creo que lo comentábamos fuera de antena, cosas como el polvo. Estamos en un sitio en el que hay tierra y hay polvo por todos lados. Y parece que al único al que se le pegan es al pobre Paco Tous. Es que hasta los indios parece que llevan una capa IPX68 de esas que le pone Apple a los teléfonos para que les resbale el agua y el polvo. Los demás están limpísimos siempre y Paco Tous parece que es el único que suda y se le pega la mierda en las series. A veces son cositas de estas que te hacen más gracia que otra cosa. Por eso creo que una serie que creo que puede funcionar más para ver en familia un personaje que a lo mejor los críos a día de hoy desconocen, porque lo último que tuvimos fue Antonio Banderas, y que puede ser interesante para ver con los niños, que como tú dices, puede que funcione mejor en RTV Play o en que quizás en Prime Video, que cada vez lo llaman más la plataforma de los papás. Sí, esta semana lo he leído en varios sitios y me hace mucha gracia, pero es verdad, es que tienes ahí a Jack Ryan y a Richard y es que es el sitio de los padres.
Y a vos, no se te olvide vos.
Y a vos. Y bueno, creo que aún con sus fallos creo que tiene cosas que están bien. Si te pones a sacarle puntilla, le vas a sacar 80.000 cosas porque es que lo hay. Pero luego, sin embargo, creo que ellos están muy bien. Creo que los actores han tomado realmente en serio la serie y pues eso, creo que para ver en familia y tal, un sábado, domingo por la mañana, tranquilo, creo que puede estar bien y que puede funcionar.
Tengo curiosidad, pero muchísima curiosidad por ver los números que hacen Televisión Española. Tengo muchísima curiosidad por ver los números que hace el próximo lunes en Televisión Española, porque La Ley del Mar, que lo estrenaron el domingo pasado, los 3 episodios de golpe, tuvo muchísimo share, que al final lo que miran, luego miran la audiencia y tenían muy poquita, pero es cierto que porque el domingo por la tarde noche no se ve tanto la televisión en abierto, pero tuvo un share muy muy bueno y tengo muchísima curiosidad por ver cómo se ve esto en Televisión Española, que yo creo que no es un mal sitio para hacerlo por lo que hemos visto. pero lo que digo, no, igual que iba, decíamos antes 4 de 4, está, acercaros a ella si queréis, pero desde luego no es la cosa que me ha llamado.
Sí, y ya que hablabas tú de que había mucha ambición, vamos a hablar directamente ya de esta ambición desmedida, esta serie documental de 3 episodios, de los cuales hemos podido ver los 3 primeros. Bueno, tú has podido ver los 3 primeros, uh-huh. Yo he visto 1 y medio, que es lo que me ha dado tiempo, lamentablemente. Que se estrenaba este pasado 22 de enero, con el que ya tenemos un episodio y tendremos uno más cuando estéis escuchando esto, si lo escucháis el viernes, pues el próximo lunes el segundo y al siguiente el último ya. Esta serie documental creada por Santos Bacana, por Rogelio González y por Cristina Trenas, y cuya sinopsis dice así. Después del éxito del disco de El Madrileño, C. Tangana se enfrenta al reto de crear la gira más ambiciosa de su carrera y revolucionar el concepto del directo. Un viaje que sigue al artista durante más de 4 años. Desde la génesis del disco en Cuba hasta la conceptualización del show, la hostilidad de las negociaciones, los ensayos, las conversaciones incómodas, las celebraciones más íntimas y la vorágine de conciertos por toda España y Latinoamérica. Escuchamos el tráiler de esta ambición desmedida y seguimos hablando de ella.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
A ver, que me cuesta mucho decir que no, pero es que no lo quiero hacer, sinceramente.
Si no quieres currar 9 meses por 2 millones de pavos, a lo mejor tenemos que hablar.
¡Vamos, chavales! ¡Vale! ¡Al concierto de Pucho!
La gira es un negocio que tú has hecho que te ha salido mal y otra cosa.
O para o nos morimos todos, porque es que no se puede.
¡A perder plata por la Latinoamérica!
Bueno, CJ, yo antes de enfrentarme a este documental, te prometo que no había escuchado a C. Tangana en mi vida. Tú me lo has recomendado, tú sabes que yo a ti te hago caso a mi mujer, luego a mi hija y luego a ti, porque como no le haga caso a mi hija, a lo mejor me suelta un
sopapo. No, ni se te ocurra.
Lo que yo me he encontrado sin conocer nada de este artista es un relato realmente un poco fascinante de alguien que llega al mundo de la música sin formar parte de él realmente, sin tener la formación de músico, la formación de cantante y conseguir un éxito arrollador y como alguien de, a ver, aparte de toda la humildad y de esa... no sé, de ese empoderamiento que te da el éxito, de ver a alguien con una inseguridad atroz encima, de ese sentimiento de yo no pertenezco a este mundo, no me merezco todo esto. Todo ese relato me ha encantado, o sea, tengo ganas de seguir viéndola, porque lo que he visto hasta ahora, que es ese capítulo y medio, me ha gustado mucho, pero tú que has visto los 3, cuéntanos qué tal.
A ver, yo por en la línea de lo que dices tú y luego ya tiro para atrás y comento lo que quiero comentar. Tienes pues las contradicciones que tiene toda la persona, pero aquí magnificadas. Ese momento en el que no sirvo para nada, yo no sé cantar, qué hago aquí delante del escenario, quiero bajarme, quiero cancelarlo todo, y momentos de ego absoluto, de yo soy el mejor creador que ha habido en los últimos tiempos en España o del este siglo, el más grande, ¿no? Tienes esas cosas que yo creo que van con la genialidad, y es la palabra que yo utilizaría para definir a este C. Tangana, ¿no? Tangana. Era uno de esos nombres. A mí con la música, yo no sé si es con todo el mundo, yo creo que en general te quedas anclado en la música que ya de adolescente o de principio o de cuando eres adulto, ¿no? Y yo siempre vuelvo a los clásicos de esa época, fuesen contemporáneos míos, especialmente rock y heavy o hard rock, que es lo que yo oía en ese momento, o cosas más cafres, o tirando para atrás de las cosas que oían mis padres y que yo oía cuando era niño, o yo oía cuando era joven o cuando era adolescente. Y la música moderna, escucho algo, mi mujer, por ejemplo, sí que sigue más al día, especialmente lo que le gusta de ella, que es el country, y luego por mis hijas, ¿no? Y al final es cierto que estando en internet y estando en el mundo y el artisteo, y que a día de hoy está todo combinado entre el mundo de series, de cine, de música, pues te llegan nombres, ¿no? Y yo recuerdo cuando empieza a salir el boom de C. Tangana y de Rosalía, fundamentalmente, de oír esos nombres sin haber escuchado nada de ellos. Yo, C. Tangana, la primera vez que me acerqué a su figura fue, yo creo que te acordarás, aquella foto polémica que tuvo en su momento en un yate con un montón de mujeres en bikini, que salía Esther Espósito, sí, después de haber hecho Élite, en el que tuvo esa marabunta de personas que se echaron encima de él de cosificación, que luego es la misma marabunta que apoyan cuando una enseña los pechos en un concierto o cuando deciden que la mujer puede hacer lo que quiere con su cuerpo, excepto estar en un yate y posando con Zetangana. Y a mí, como estas cosas siempre parece una contribución absolutamente loca, pues me puse de la parte de él y dije, pues son sus narices, vamos a tirar para adelante. Y luego llegó el madrileño. A mí el madrileño me parece lo más alucinante que yo he escuchado en música moderna desde que dejé de ser adolescente. Sea en música o sea si lo veis en YouTube, que él hizo un vídeo con su productora Little Spain, que es la que ha producido el documental para todas y cada una de las canciones, y tiene ese componente audiovisual, es decir, este tío es un genio, este tío es un creador, será lo que sea o lo que pueda ser después, es un absoluto loco, y a mí me parece una cosa sencillamente alucinante. De verdad que es el disco de música de Yo Ser Adulto que más he escuchado. También la pandemia tuvo mucho que ver, también el hecho del Little Concert que hizo en su momento para la PBS, que si no lo habéis visto, de verdad, acercaros por escribir Zetangana Little Concert, son una serie de conciertos que hacía la PBS, que normalmente lo hacían en un estudio pequeño, por eso se llamaban así, y en pandemia lo hacían en la casa de cada uno y lo retransmitieron. No os digo nada. O sea, poneros algún día el de Zetangana, yo es de lo más alucinante que he visto en cualquier sitio, en cualquier momento. Y que le dio, yo creo, un origen a lo que luego él hace en la gira. Los tres episodios cuentan, como decía Juan, esos tres momentos después del ese primero. Nos trasladamos a la creación del disco, que no sabe si va a ser el disco, él lo está componiendo en Cuba, la relación que tiene con toda la gente de su alrededor, que la gran mayoría de los casos es familia, su manager es prima, su guardaespaldas chico para todos es un primo suyo, el amigo suyo que le hace de manager es alguien que lleva toda la vida con él, tiene mucha gente alrededor que es de toda la vida de crecer en el barrio con él. El primero, como os digo, os cuenta, él no está nada claro que ese disco vaya a funcionar, lo que entonces ellos llamaban el disco latino y querían volver a hacer el rap anterior, y luego es un fenómeno, pues eso, que arrasó, fue el disco más escuchado durante la semana del lanzamiento en Spotify a nivel mundial, ganó todos los Grammys, ganó todos los premios que tenía que tener, fue una verdadera y absoluta locura. Eso es lo que nos cuenta fundamentalmente el primer episodio y la preparación de la gira, de cómo él quiere hacer la gira. Y nos llega hasta el primer concierto de la gira en el WeThink. Y entonces, en paralelo, vamos viendo la relación que tiene él con toda esta gente, el cómo él se mete en un embolado sin haberlo presionado de palmar pasta con cada concierto, pero palmar muchísimo dinero porque te metes en el escenario relativamente pequeños, no cobras entradas, precios de Taylor Swift, y al final lo que él monta ahí en medio con músico en directo es totalmente imposible que sea rentable. La segunda parte, el segundo episodio es fundamentalmente la gira por Latinoamérica, que es todos los sitios pasan algo. O sea, lo que vas viendo es, da lo mismo lo que preveas, da lo mismo lo que planifiques, da lo mismo lo que tengas. La gente que entra alrededor, que el tío viaja con 107 personas para montar todo el escenario, siempre pasa algo. Llega a República Dominicana, pasa algo. Llega a México, pasa algo. Llega después a Montevideo, pasa algo. Constantemente pasa alguna cosa. Y luego, cuando vuelve a Madrid y tiene la gira final por aquí y los conciertos que da en los distintos festivales, en un momento en el cual, cuando se ha ido a América, la relación con las personas más cercanas a suyas, fundamentalmente llevada porque no pueden hablar, no pueden comunicar, se ha roto bastante por eso y por el tema de pasta, porque al final es que hay que pagar las cosas y hay que pagarlas mucho. Él me parece un tío de verdad fascinante, me parece un creador como la copa de un pino, pero quien me parece más alucinante son los productores. O sea, hay dos, tanto el manager como la productora, lo que sufren, yo que al final algo de experiencia ni de lejos, desde luego al nivel de magnitud que tienen ellos. Y alguna de las cosas de Zetangana se me puede pasar a mí por la cabeza, pero jamás puedo pensar estar en ese nivel de creatividad. Pero lo de estos dos haciendo los números, decir, sí, mola mogollón, sí es una pasada, sí es el mejor concierto que se puede ver a día de hoy en España. Y de verdad que yo no soy nada mitómano ni tengo estas cosas de conciertos, pero me hubiese gustado poder ir a un concierto de él. Por lo que veo ahí, yo no sabía que era así, sino ya te digo yo que hubiese encontrado entradas para ir a alguna cosa cuando he visto lo que montaba allí en el escenario. Pero tío, que palmamos pasta con cada uno y que quién va a pagar esto. Y que aquí los músicos cobran, los cantantes cobran, los demás también, pero yo, como voy de tu mano, me parece muy bien que tú decidas no cobrar porque te paga Spotify o te paga Apple TV o te paga Sony. Pero nosotros, ¿qué hacemos, tío? Y esas conversaciones son entretenidísimas.
Precisamente por eso me hacía muchísima gracia cuando le intentan echar bronca diciendo, oye, que habíamos preparado esta gira para forrarnos, para ganar pasta, no para que tú metas aquí a 150 personas y que palmemos pasta. Dice, y luego la manager que le decía, dice, bueno, dices, esto podría saber lo que íbamos a ganar cuando éramos pocos. Ahora, hasta que no acabe, no sabremos cuánto vamos a tener que pagar.
Pues, claro, montar una gira cuando estás viendo además Taylor Swift, la primera gira que va a recaudar $1,000,000,000. Claro, es que aquí la montan ellos. Y palman pasta, pero vamos, una cosa brutal. Y luego tiene un momento en el último episodio con una cantante del que él ya es fan, en el que ves el tío más humano. Y ves el tío, vuelves a ver el tío de la calle, vuelves el tío de que se acercaba a los mitos y a muchos de ellos los tienen tocando, porque tiene gente muy famosa, especialmente en el mundo del flamenco, pero no solamente tocando alrededor de él, pero sobre todo tiene en el último desde un momento de llorar en el escenario. De todo lo demás, el éxito, la fama, las mujeres. Él tiene una relación además con la novia que parece muy sana. O sea, desde nos hemos comprendido, yo ya he pasado, ya me iba a decir la palabra que empieza por F, pero por si me escucha algún niño no la diré, todo lo que tenía que hacer con la fama, y ahora lo que busco es cierta estabilidad, lo que tiene que ocurre cuando he llegado a una determinada edad. También ese paso de, es que no hay raperos, que se, los raperos tienen que ser jóvenes, yo ya no puedo estar cantando esa cosa a la juventud porque ya no lo soy, es que no estoy en esa onda, ni puedo cantar esas miserias cuando vivo como vivo, o cuando tengo el dinero que tengo en la cuenta corriente, o cuando me permito, y hay un momento que él dice, meter paladas de billetes a la caldera, a quemar, para hacer esta cosa con la que ni siquiera estoy disfrutando, porque estoy sufriendo por lo que tengo que pagar y por todas las vicisitudes que tengo. Pero sí hay un momento que disfruta, que es ese momento del escenario que se ve en el último episodio, que es maravilloso.
Qué pena que Vanilla Ice no hubiera tenido a Zetangana diciéndole esto al oído, ¿eh?
A mí me ha fascinado la serie. O sea, ahí está, quiero hablar con Movistar, si podemos hablar con los directores, que son directores que estuvieron ya en el madrileño haciendo alguno de los, iba a decir cortos, pero es que es tan complicado de decir, de los videoclips que no son videoclips, porque al final tienes una historia narrativa completa, que forman parte de esa productora Little Spain, y él ya se conocía, ¿no? También lo cuentan dentro del documental, a ver qué es lo que hace. Él lleva mucho tiempo dándole las vueltas a abandonar el mundo de la música y dedicarse al audiovisual, que ese sea el siguiente paso de su carrera, y creo que podemos tener cosas muy interesantes de este hombre de aquí al futuro, de dejar el personaje. Es lo más parecido a Donald Glover que tenemos en España. O sea, a mí me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo a lo que hace Glover. La semana que viene hablaremos de él con señor y señora Smith, o con Mr. y Mrs. Smith. Lo más parecido a artista de, y ahora me dedico al mundo de la música, y ahora hago interpretación, y ahora, sin haberle visto interpretación, y ahora decido dirigir, y ahora decido crear una serie, creo que eso puede ser Zetangana en el futuro.
Sí, yo realmente me ha sorprendido mucho, porque ya te digo, no conocía mucho al personaje, precisamente porque a mi alrededor no lo suele escuchar nadie, entonces yo tampoco he acabado de acercarme a él. Te decía antes, digo, mira, me pasa al contrario a lo mejor con... Ay, ahora se me ha ido con... Se ahora está en todas partes, hombre, fumando y dándose besos.
¿Con Rosalía o con quién?
Con Rosalía, sí. Con Rosalía sí me ha pasado, es otro de estos fenómenos. Yo no es la música que suelo escuchar, pero al final sí he acabado entrando porque a mi alrededor pues sí que se ha movido más, pero con Zetangana no me ha pasado. Y ostras, lo que he visto es un retrato realmente que no esperaba y que tengo ganas de acabar de verlo y de ponerme a escuchar el madrileño. Como tú dices, alguien que quizás nos pueda dar algunas alegrías de cara al futuro, no sé si en forma de serie, en forma de película, de lo que él quiera. Al final, lo que sí que demuestra en el documental es que es alguien con talento y que por lo menos tiene la cabeza un poco más centrada de lo que uno preveía en este tipo de artistas.
Y no os perdáis cuando habla la madre, porque dice cosas que solo la madre puede decir de su hijo. Acerca sí. De cómo canta, el momento de cómo canta, ese tenéis que verlo sí o sí. Y concluimos nuestro repaso semanal con Calling de Cuentas, una serie que nos llega a Movistar Plus este 27 de enero, con 2 episodios iniciales y luego 2 más, cada sábado hasta completar su primera temporada de 8 episodios, por debajo de la media horita. Una serie que está renovada ya por una segunda temporada, una serie original australiana que funcionó muy bien en Estados Unidos y que yo tenía mucha curiosidad por ver cómo llegaba aquí a España. La serie ha sido creada por Patrick Branhart y Harry Dyer, que son pareja en la vida real y la pareja protagonista de la serie. Interpretan a Ashley y Gordon, dos solteros egocéntricos y despreocupados que tratan de sobrevivir a sus propios fracasos sentimentales. Cuando Gordon atropella a un perro, distraído después de que Ashley cruce el plazo de platones y le enseñe un pecho, sí, esto es lo que ocurre, que gratuitamente ambos se ven forzados a colaborar para cuidarlo. La inercia de la situación los llevará a tener que soportarse y finalmente incluso a elegirse, mostrando su cara más honesta. Todo con la excusa de cuidar al bueno de Colin, el perro herido. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
Oh my God.
I hit a dog.
Oh my God.
He's gonna survive though, right? He's been struck by a car.
It's more of a nudge.
You're looking at around $12,000.
$12,000? It's a dog.
That's a lot.
I can't take the dog.
No.
Yes. Is that a unicycle?
Yeah.
Yours?
Yeah.
How long have you been single?
A while.
It was your destiny to hit this dog. You would have done it with or without me.
Oh, good. You brought the dog.
Yeah.
Have a name.
Oh.
I think you should marry her.
Oh, she probably wouldn't say yes, mate.
We've got this. We've got this.
Well, we don't, but, you know, your optimism is adorable.
Estamos ya de vuelta. Juan, ¿qué conocías del proyecto y qué te ha parecido los tres episodios que son los que hemos podido ver?
Honestamente, la tenía fuerísima del radar. Esta serie, creo que si cuesta estar al día con todo lo que llega de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, imagínate con lo que llega de Australia, que llega menos, pero va llegando series bastante interesantes. Y fue gracias a un mail de Mariló que nos dijo, oye, que os pasamos esta serie para que la veáis, que se estrena dentro de poco. Lo que me he encontrado, pues una sorpresa de esas que te tienen con una sonrisa permanente en la boca. Creo que es un equilibrio perfecto entre humor un poco así autocrítico y vulnerable, ¿no? Que enseña a los personajes que son complejos y divertidos, pero que se muestran tal como son. Al final, creo que es una representación un poco bastante real de la complejidad que son muchas veces las relaciones humanas. A diferencia de otras comedias que suelen exagerar las habilidades, digamos, sociales de sus personajes, aquí creo que se revelan mucho esas vulnerabilidades de una manera bastante, bastante real. Y luego, bueno, pues tenemos todos estos giros inesperados, crisis nerviosas repentinas, revelaciones un poco ocultas de cosas que yo creo que todo el mundo a lo mejor se guardaría para sí mismo. No, es algo que le ocurre a uno de los dos personajes principales, que no quiero decir lo que es. Y, ostras, pues una mezcla que creo que es estupenda entre lo que es la comedia y el drama. Y con mensajes positivos también sobre la vida. Es que al final una de esas series que creo que estamos un poco más acostumbrados a ver últimamente en Apple TV, de ese tipo de comedia reconfortante, y creo que esto es algo que entraría dentro de esa categoría. Algo que tiene un poquito de drama, que tiene bastante comedia, que te hace soltar alguna lagrimita, pero tener una sonrisa todo el rato, un lugar feliz, por decirlo de esa manera.
Sí, yo en la comparación inicial que hacía por la concepción que tenía, por ser ellos pareja y por el tipo de relación que tenían, era con Catástrofe, con una serie que se estrenó ya hace un poquito de años, de dos, en ese caso, dos creadores, un inglés y otro americano, que se conocieron porque hablaban juntos en Twitter, e hicieron una serie que se basaba en que ellos se juntaban en una noche, se acostaban juntos la noche que se conocían en Londres, y ella se quedaba embarazada y a partir de ahí tenía que formar la familia. El tono de comedia, aquella yo creo que tenía más tinte dramático, pero una relación que surge por una circunstancia puntual y este es el punto de partida. Es una serie tremendamente divertida. Ellos dos, él quizás es el más conocido para el público español, Patrick Bramall, por su personaje de Andy Bouchard, del marido de la protagonista de Evil. Para todos aquellos que seáis fans igual que yo de Evil, pero ha estado en un montón de cosas, como os digo, australianas. Dreyer en su momento estuvo en Wakefield, que es una serie de Showtime que aquí yo creo que llegó poco. Estuvo en El Hombre Invisible, en aquella película que se estrenó justo en el momento de la pandemia, ¿sí? Que pasó sin pena ni gloria, pero estaba francamente bien esa reinvención en su momento del Hombre Invisible con Elizabeth Moss, y luego yo la vi en The In-Between, lo que yo recuerdo haberla visto. Los dos están maravillosos, o sea, están realmente maravillosos. Es una serie que se ve muy tranquila y muy cómoda, de veintitantos minutos, 30 minutos cada uno de los episodios. La química entre ellos dos funciona desde el principio. Sí. Los secundarios están bien, pero al final la serie vive, nace y muere por ellos dos y por el tercero en discordia, que es el perrito. Porque al final, si hay un perrito por en medio, pues siempre lo tienes. Es una serie que yo creo que vale la pena si podéis ver la versión original, porque muchos de los chistes, por ejemplo, en el primero hay un chiste con la veterinaria que pierde la traducción y han hecho lo mejor que podían los traductores. Es que era muy complicado hacer esa broma o hacer ese chiste. a mí me ha gustado mucho. Creo que es una comedia, sí, pequeño soplo de aire fresco. El rollo de que ese australiano te aleja de lo inglés y te aleja de lo americano lo suficiente para que sea algo diferente. Veréis a muchos intérpretes que podéis haber visto en alguna producción americana, porque al final esta gente coge el avión y viaja rápidamente a Hollywood para hacer algún personaje secundario, para intentar labrarse la vida allí en Hollywood. Me parece que tiene el tono cogido desde el principio, desde la primera escena. Es tremendamente divertida y nuevamente es que la química entre ellos dos es francamente maravillosa.
Es que ya y el nombre que le dan al perro no puede ser más maravilloso, que al final es el que da nombre a la serie, que es Colin el de cuentas. Es que es maravilla pura. Y algo que me ha sorprendido, creo que es un poco un retrato bastante de la generación millennial, sobre todo. Y es que yo creo que es una serie que el público millennial va a encajar perfectamente y se van a sentir bastante, bastante identificados. Y, ostras, sí, yo contento con que esto esté renovado por una segunda temporada y con ganas de ver lo que quedan de episodios, porque al final es, ostras tú, domingo, al final ese tipo de series que hablamos muchas veces, como Crimen en el Paraíso, que son series que son sencillas, pero que te hacen pasar un rato agradable, tranquilo, que no tienes ganas de volverte loco pensando quién puede ser el asesino en Alaska y este tipo de cosas, pues oye, es que esa serie es estupenda para ver en familia, con la pareja. Es que no, un bol de palomitas es lo único que podría totalmente pedir de más.
Totalmente, y además el hecho de que se estén dos a la semana, yo creo que va muy bien, creo que ellos dos vais merecedor. Todo el mundo va a tener un personaje secundario favorito de los distintos que pueblan el mundillo que tienen estos dos alrededor, pueden ser los vecinos de una, los compañeros de trabajo de otro, quien sea, pero la verdad que es una serie que da lo que promete, que funciona tremendamente bien, y si estáis buscando una comedia con la que reíros y con la que pasar un rato y en la que haceros amigos, entre comillas, de los protagonistas, Colin de cuentas, de verdad que es una cosa con la que no podéis fallar. Con esto, Juan, repasamos, terminamos, madre mía de mi alma, repaso de la semana. Antes de eso, ¿con qué te quedas de todo?
Una estupenda semana y me quedo, ves que vamos a ver, ¿tú con qué crees que me voy a quedar? Con Los Amos del Aire, llevo esperando yo esto años, no, yo cada vez que veía que volvía a asomar la patita en HBO, digo, por fin, no, Los Amos del Aire es espectacular, ojalá poder ver esto en una pantalla más grande todavía. De verdad, es que lo que hacen en los episodios 3 y 5 es una absoluta locura visual y de narración visual que me recuerda a la última película que tuvimos de Mad Max, que es visualmente es narrativa pura, y aquí eso sucede lo mismo. Yo, Los Amos del Aire es para mí la cita de la semana y casi que del mes también.
Yo me quedo evidentemente con Galgos. Ah, no, que esto es de la semana pasada. Espérate, que esto no me dejas decirlo otra vez. Galgos, tenéis que verlo. Episodio nuevo. Por cierto, que hemos entrevistado a Félix Vizcarret y que uno de los dos directores, episodios 1, 2, 5 y 6, y la tenéis ya disponible como todas las entrevistas que hacemos todas las semanas en nuestro programa, en el que hablamos en general de cosas de la industria, en Gran Angular de Fuera de Series, y también si queréis vernos las caras en YouTube, youtube.com/fuera de series, como también podéis ver este programa si nos queréis ver a Juan y a mí. Galgos, os lo voy a recomendar todas las semanas. De todo lo anterior, y como veis, quitando Zorro posiblemente, yo creo que todas tienen su tono y su público, por lo que me ha sorprendido y porque quizás es la que yo creo que si no doy ese push la gente no va a verla, esta ambición desmedida. Os guste más o menos el personaje, si estáis buscando el retrato de un creador y lo que hay detrás y de cómo afecta las decisiones de una persona a 107 personas alrededor y en la que se combina además el trabajo con la familia, con todo lo demás, ved esta ambición desmedida que yo creo vale muchísimo la pena. Y la semana que viene, Juan, muchas más cosas para comentar.
Sí, muchas más cosas, empezando por Mr. and Mrs. Smith, que yo siempre digo señor y señora Smith, y no, la serie es Mr. y Mr. Smith. Olvidaos los que tenéis un poco en la cabeza la película de Angelina Jolie y Brad Pitt, que esto está basado en una serie anterior realmente, que es de donde bebía la película, pero, o sea, es más tirando a la serie que a la película. ¿Qué tenemos? Una vida menos en Canarias, que ya la hemos podido ver, y tengo bastantes ganas de hablar de ella. Has Been Hotel, una serie de animación que vamos a recuperar, que se estrenó hace muy poquito en Prime Video y que también nos ha gustado bastante. Luego tenemos Seis Naciones, el corazón del rugby, que esto se juega con una pelota CJ o es...
Una pelota ovalada, sí, sí, es un balón, pero vamos, no redondo, sí, 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 se ha estrenado esta semana también, pero no nos ha dado tiempo a verla, igual que Una Vida en Vida Menos en Canarias se va a estrenar este domingo, pero la hemos decidido pasar la semana que viene, y Seis Naciones, el corazón del rugby, porque no tenemos estrenas de esta, es la nueva serie documental de esta factoría que los va haciendo Netflix justo antes de que vaya a comenzar la nueva temporada. Lo hacen con Fórmula 1, lo hacen con tenis, lo hacen con golf y ahora con el mundo del fórmula de, perdón, del rugby, con su competición más clásica, la más antigua, que es ahora el Seis Naciones, que empezó siendo cuatro naciones solamente en las islas, pasó después a cinco naciones con la incorporación de Francia y hace ya unos años seis naciones con la incorporación de Italia.
Sí, y seguiremos con Dinner Time Live with David Chang, un nuevo proyecto de emisión en directo de Netflix en el mundo de la cocina que yo tengo bastantes ganas de ver, porque a mí las series de David Chang en Netflix siempre me han gustado bastante y esta como mínimo me llama. Yo tengo ganas de ir a Nueva York en los años próximos y espero que David Chang tenga algún restaurante o alguna cosilla por allí, porque me llama bastante.
Yo creo que como Focus sigue abierto, cerró el otro pequeño, tiene varios en el estado ahora afincado en Los Ángeles, en Las Vegas tienen también dos o tres y el Mufuku clásico sigue abierto allí. Esto, como decía Juan, y lo comentamos en streaming, es una cosa que van a hacer en directo a la 1:00 a.m. hora española, eso sí. Lo va a hacer el primer episodio este próximo jueves, en la madrugada del miércoles al jueves, y el siguiente lo va a hacer los lunes o los martes. Así que para que cuando grabemos el próximo programa, yo creo que habremos visto ya los dos primeros episodios.
Sí, y luego tenemos por ahí para ver los cuatro primeros episodios, porque creo que esto se va a emitir en dos partes, si no me estoy equivocando, de Sangre y Dinero, una serie que llega a Filmin la semana que viene. Y esto, y si no nos da por meter alguna cosa más así de última hora, que es bastante probable que suceda.
O de repente nos estrena una serie de la noche a la mañana, que también es una cosa que últimamente esta gente está de moda, especialmente aunque se nos haya escapado, sobre todo las series documentales o las series de animación que no suelen anunciarla con tanto tiempo, o que de repente Prime Video te mete todas las temporadas de la serie original de Batman y decidimos recuperarla aquí para comentarla, que igual es una cosa que no descartamos de hacerlo ya.
Yo me he puesto ya con ella, que vamos...
Ala, pues Batman, teníamos Zorro esta semana y con la Batcueva, ves tú como al final tenía sentido la Zorrocueva. Hablaremos de Batman, la serie animada, si no pasa nada también, la semana que viene. Hasta entonces, don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y cuídate muchísimo.
Un abrazo enorme, nos vemos en la siguiente.
Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por fueradeseries.com y también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta, tenemos muchísimo más contenido, de verdad, en fueradeseries.com. Hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.